ahora comienza la preocupación de los padres, que procuran por todos los medios que sus hijos estudien, que saquen buenas notas, que aprendan, ¿eh? Que se desarrollen. ¿Cómo lograr todos estos objetivos, digo yo, juntando todos los dedos de la mano y sacudiendo luego el puño? Bueno, ejercicios de energía mental para ayudar al adoquín de su hijo. Si usted vive en la casa del chico...
Sí, casi siempre.
Casi siempre, dice. Sea porque su padre, su madre, su abuelo, etcétera.
Etcétera.
No haga chiste.
No. Bueno.
O si por cualquier motivo está alejado de él, piénselo u obsérvelo en los momentos en que está comiendo.
Que mirá, le va a...
Ya sea al mediodía o a la noche. Usted, el tipo está morfando y le entra a relojear.
Se lleva una papa frita a la boca y se la mira así.
Y el tipo dice, me está resecando, hermano.
Es como si estuviera deseando.
Padre, no me mires más porque no puedo comer. Yo no puedo comer cuando
si
me...
Si querés te doy un bocado.
Te lo he contado ya, que no puedo.
Sí, no puedo cuando lo miran. Si le da impresión.
Dice, bueno, pero de este modo... Tanto sea al mediodía como a la noche, usted le transmitirá energía, niño.
Ah, segundo. Bien, bien.
El motivo es que a la hora de comer, como el adolescente no tiene cultura gastronómica, deja vacío el centro intelectual de su mente, llevando toda esa energía a la función que cumple, o sea, comer. Dice, entonces nos deja la brecha para introducirnos mentalmente dentro de él.
Va para averiguar cosas.
Entiendo, usted aprovecha lo que el tipo está comiendo y no piensa en otra cosa.
Sí.
Le deja una brecha, le deja. Y usted se le mete adentro del... ¿De dónde era?
De la mente.
No, del centro intelectual de la mente.
Ah, sí, que es un lugar.
Sí, se le mete adentro. Usted por la brecha que deja el tipo abierta de mientras que come. Y por ahí el tipo está comiendo y se da vuelta y le dice... ¿No será que te me metiste adentro del centro intelectual, eh? Mirá, dice que lo tengo lleno de gente. Porque ayer estuve en un restaurante y se me metieron como 4 o 5. Porque estaba comiendo una cosa riquísima. Y dejé una brecha. Se me metió medio restaurante. Y ahora ando con el centro intelectual abarrotado, no cabe un alfiler. No te me metas vos también, papá, dentro de eso. No, dice, hijo, lo que dejaste la brecha abierta. Yo dije, qué ocasión para hacer un brindis. Y me metí. Pero ahora, si abrís un poco la brecha, salgo. No, dice, va a tener que esperar hasta la hora de la cena. Porque yo únicamente,
sí,
cuando como. Bien, el centro intelectual de la mente es un espacio que en forma de triángulo se dibuja desde el frontal hasta el nacimiento de la nariz, dejando justo en el medio la glándula pineal, o tercer ojo, como lo observa, que permite en el individuo la concreción de sus objetivos. Ese es el centro intelectual, así que uno lo tiene ahí montado en la nariz.
Entre ceja y ceja.
Entre ceja y ceja. Como en la adolescencia se produce una buena brecha entre lo que se era y lo que se es... Bueno, hay que imaginar un puente que parte de nosotros llega a esa parte de la mente de nuestra niña o niño, pero cuando era más pequeña en edad, y que pareciera estar entre nosotros y ella ahora cuando es más grande. Padre, afloja con la ginebra. Dice... Ahora podemos imaginar un nuevo puente que une al niño de antes con su apariencia actual.
Otro puente.
Sí, otro puente. Parece la General Paz. De este modo, uno puede llevarle a la mente del niño imágenes gratificantes, como por ejemplo, actitudes de salir feliz en pareja, de estar comprándose ropa, recibiendo felicitaciones de sus amigos, sonriendo al darle usted permiso para hacer algo que él desea, etcétera.
Cargoseándolo permanentemente.
Claro, usted, le mete dentro de la mente. Dice, no sé qué me pasa, papá, dice, pero... Tengo la mente llena de giles que me dan la mano, que se ríen, dice, y ya me tienen cansado. Yo no quiero estar contento. Dice, esto hágalo diariamente, cuando está relajado, dice. Cuando está descansado,
Sí.
Varios minutos cada día hágalo, y si quiere varias veces por día. Recuerde que la energía mental no tiene por qué ser dirigida al propósito en sí, sino que llega mejor...
Y después al padre, ¿quién se lo hace eso?
Sí, la madre.
¿Eh?
Porque está complicado. Hay que hacérselo entre todos los miembros de la familia. se mete energías mentales adentro del centro, ¿cómo era? El centro del cómputo.
Sí. Sí, estaba en la esquina ahí, en el triángulo.
Mientras morfan.
Ajá.
Cuando uno ve que se abre la brecha del hijo,
se entra en la tecnología,
y el hijo mira que se abre la brecha del padre, fa, el padre, y así. Y cuando queremos acordar, estamos todo adentro del centro cultural del otro.
Entonces no se habla de nada.
¿Eh?
Centro intelectual.
Centro intelectual, sí.
Entonces no hablan de nada.
No, están
ya averiguan.
Claro, no, están del esperar que se abra una brecha para meter. Y cuando vienen invitados también. Dice,
ya lo van eligiendo.
Ahora que viene el tío Jorge, dice, cuando se le abra la brecha, porque yo le voy a convidar hice unos sándwiches, no nos amontonemos. Dice, porque quedamos.
Total tiene marote grande.
Ah, sí, no, pero. Si queremos entrar todos juntos, nos vamos a empujar ahí en la puerta y vamos a quedar trabados.
Y no va a entrar ninguno.
Acordate lo que pasó con aquella señora. Que nos abalanzamos todos para meternos y al final nos quedamos todos afuera porque se avivó y se fue la señora. Y no quiso comer más nada.
Ajá, no vengo más acá.
No, dice, ¿no quiero un sanguchito? No, porque yo sé lo que ustedes quieren de mí. En todos los lugares es lo mismo. Me convidan sándwiches para ver si... Bien, lindo esto de la energía mental.
¿Qué le parece?
Sí, después hay gente que no cree en la luz mala. Es lo que me asombra, ¿no? Y creen en estas cosas. ¿Qué? Como es barbaridad. Son supersticiones que tienen prestigio. Y otras que no. Por ejemplo, alguien cree en la luz mala y dice, esta no, como este paisaje. Ahora viene uno y le escribe dos páginas a esto y dice, qué barbaridad, cuánto desierto que hay en esto. Y a lo mejor hay algo desierto en esto, pero también a lo mejor hay algo desierto en la luz mala, que es más sencilla y más verosímil. Bueno, mientras tratamos de meternos dentro del centro intelectual del Turco Salé, vamos a escuchar un tema musical.
Nuestro próximo programa, Demasiado Tarde para Lágrimas, con Alejandro Dolina.
Instrucciones para evitar ser víctima de punguistas en el colectivo. Atención, los carteristas eligen a pasajeros distraídos para robar con facilidad. Del siguiente modo, preguntan a cada pasajero, ¿está usted distraído? Sí, contesta uno. Bien, dice el tipo. ¿Por qué? Por nada. Bien. Pero ¿no te diste cuenta cuando te metían la mano en la cartera? Es un diálogo muy frecuente.
Sí, sí, sí.
En realidad, yo siempre que escucho hablar a personas, se están diciendo estas mismas palabras. Pero ¿no te diste cuenta cuando te metían la mano en la cartera? ¿No sentiste que te hurgaban el bolsillo? Sí, pero qué sé yo. Son las preguntas, medio no sé qué. Son las preguntas más comunes que les hacemos a las víctimas de los punguistas. Largo exordio hay aquí, bla, 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 que los carteristas existen desde tiempos remotos, bla, bla, bla. ¿Cómo protegerse de estas personas que nos roban cosas de los bolsillos? Bueno, he aquí algunos consejos útiles de una experta norteamericana, Frances Pally.
Sí, se llenó de guita parándolo con
Se habría choreado, dice. En lo colectivo de Nueva York. Dice, es del Instituto de Justicia Criminal.
Ah, no, perdón.
De Justicia Criminal, de Nueva York. Veamos lo que nos dice este especialista, Adelante, Frances. Dice, señor, señora, esté atento cuando viaje en un ómnibus con exceso de pasajeros. Dice, los empujones y amontonamientos son hábilmente aprovechados por los ladrones para trabajar desde atrás, es decir, colocándose a sus espaldas, y desde allí meter mano en sus bolsillos o cartera. Muchas veces, señora, ni siquiera se toma la molestia de abrirle el cierre.
¿Ah, no?
No.
Mire,
simplemente le hacen un tajo en la cartera con un cuchillo o una baja y por el hueco sacan el dinero. Dice, mira, qué dinero va a sacar. Gracias que tengo para el coleteo. Dice, sospeche siempre de las personas que viajan con una campera colgando del brazo. Dice, porque...
Así que hay que sospechar.
Porque pueden ocultar algo abajo.
No, sí, yo siempre. Cuando veo un tipo que viene con una cara de ¿cómo es?
Con una campera,
llamo a la cama. Le digo, agente. Campera. Y ahí lo meten en cana, tipo.
Sí, averiguan, está bien.
Ah, sí. Cada vez está no preso. ¿Qué? ¿Por llevar una campera?
Pero es mía, dice.
Ahí está, dice el tipo. ¿Y qué? ¿Y cómo sé yo, dice, que usted no lleva algo abajo de la campera? Y dice, no me muestre, voy al juez.
Directamente, está en
no, su... Yo un día subí a un colectivo y un solo tipo había, con una campera acá colgando el brazo. Y lo miré fijamente a los ojos y le dije, ladrón. Y no aguanté más.
¿Y el tipo?
Y el tipo me dice, ¿qué hace de negro? Era un amigo. Un momento. Y dice, no, hay que sospechar de las personas que viajan con una campera colgada del brazo o las que llevan un paquete fácilmente acomodable.
Ajá.
Ah, también. Yo cuando veo a alguien que trae un paquete acomodable, le digo, sospecho de usted, porque he leído una nota. Bien. Bueno, ambas cosas, tanto camperas como paquetes acomodables, pueden ser utilizados para cubrirse las manos mientras con destreza y disimulo... Sí, las meten en los bolsillos ajenos. ¿Eh? Bien. Las señoras deben tratar de no llevar carteras colgantes.
Ah, no, ¿qué tiene que llevar? ¿Neceser? ¿Qué antigüedad es
el neceser? No, dice, hay que llevar no carteras colgantes, sino de un tipo que fácilmente pueda ser llevado contra el cuerpo. Digamos, el novio. No, de un tipo de cartera, ¿no?
Ah, sí. Lo sospechaba.
Claro, bien controlado, dice.
¿Sí?
No, digo la cartera. Además, conviene llevar los objetos de valor o el dinero grueso.
¿Cómo el dinero grueso?
Son billetes como... que parecen bife de chorizo, ¿no?
Grueso. Son todos iguales.
Los billetes son todos iguales. Querrá decir, bueno, billetes de...
Sí,
billetes
grandes, los más caros.
Los más caros.
Los que poco se ven.
Dice... No, eso hay que llevarlo en algún compartimiento de difícil acceso.
Ajá. A ver, por ejemplo...
No se me ocurre ningún ejemplo. Dice, bien cerrado o fuera de la cartera. ¿Yo sabe dónde me ponía la guita antes? En los zapatos. Porque me creí que yo era vivo. Digo, mirá si a los ladrones le va a dar por revisarme los zapatos. Entonces, mire, años llevando los billetes en los zapatos. Llegaba a casa cada vez que cobraba el sueldo. Siempre uno o dos billetes lo tenía que tirar porque venía... Después iba a pagar las cuentas, un olor a cayorda. En verano no me querían cobrar los mozos.
No tiene moneda, le dice.
Por favor, dice. Paga la casa. Bueno, así estuve muchos años hasta que un día me asaltaron.
No me diga.
Arriba las manos y sáquese los tamangos, me dijo el tío.
Ya lo venían siguiendo.
Ya la sabían, los choros saben más que uno. Dice, resulta conveniente que los hombres lleven el dinero en el bolsillo interior de su saco.
Ajá. Pero está advirtiendo a los chorros ahí también, ¿eh?
En cierto modo ya se sabe que toda advertencia que se hace a las víctimas posibles de los choros, pues también es tomada en cuenta por estos.
Claro.
De modo que esto va cambiando, es una cosa dinámica.
Por ahora siguen robando.
Claro. Hay que llevarlo cerrado con un botón. Y no haga chistes.
No
me diga que lleve un policía. Entonces,
¿lo
no.
Dijo usted?
No, porque no, yo ya le vi que le brillaban los ojos así.
Como dos botones.
No. Dice, o llévelo también en el bolsillo delantero del pantalón. El chiquilín.
Ahí.
¿Qué pasa? Que los pantalones de Aura no traen ese bolsillo.
No traen más.
Claro. Dice, de ningún modo en el bolsillo de atrás. Nunca lleve el torbelo en el bolsillo de la triqui porque... Papa pa'l loro.
Y sí, ahí no puede, lleva la libreta de enrolamiento.
El peine.
El peine verde.
Sí.
Y el otro lado el pañuelo.
Claro.
No le entra.
El pañuelo que te abrió.
Sí.
Yo por eso no le uso pantalones ajustados.
¿Ah, no?
No, no me entra el peine en el bolsillo de atrás.
Aparte le da impresión.
Sí, me da impresión.
Pero me rasgo todo.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si uno no lleva saco?
Ajá. Y bueno, corre menos riesgos.
Adentro las medias no está mal tampoco.
Aquí en la parte de la canilla.
Si no, no, una liga. ¿Sabes? Una muslera, se pone usted. Uh-huh. Acá arriba, en el muslo. Y abajo la guita.
Si es Boy Scout no puede eso.
No. Pero acá arriba. ¿Y quién se va a dar cuenta?
Sí.
Mismo usted puede caminar un poco rengo así. Y dice, eso que llevas ahí no, o sea, como me dieron el otro día. Y dice, dame la rodillera, hermano.
Una paralítica, me dice.
Bueno, recuerde que los carteristas siempre trabajan de a dos y en muchos casos de a cuatro. Pero no es negocio, hermano.
No da.
Antes, en un tiempo éramos ocho.
Una sociedad de hecho.
Pero no daba para nada. No daba para nada.
Y después se dividieron.
Sí, y la mayoría de los casos teníamos que sortear la guita porque el tipo con un billete solo. Dice, si usted se encuentra en un lugar con mucha gente y alguien distrae su atención, recupere el control de sí mismo de inmediato. Porque esa persona puede estar trabajando para que otro pueda robarle con toda tranquilidad. Sí, señor.
Por eso usted no habla con nadie.
No, yo cada vez que uno me habla, yo le digo, también llamo al vigilante. Que cada vez que me ve el vigilante, se esconde, ¿no? Pero cuando alguien me dice, señor, discúlpeme, ¿no? Pero, y me dice algo, yo digo, usted está tratando de distraer mi atención para que sus siete cómplices, que deben ser estos, están acá porque hay siete pasajeros del colectivo. Incluso contando al colectivero, ¿no? Todos estos me quieren fanar. Chofer, le digo, enderece para la comisaría.
¿Y ahí?
Y ahí, bueno, hay otra cosa, que es que los colectiveros ya no me paran a mí. Porque a veces no hago más que sacar boleto. Antes de sacar boleto le digo al chofer, hasta la comisaría. Sí, porque, y le digo, seguro que alguien me va a tratar de afanar. Y la comisaría ya me conoce. Ahí está otra vez, che. Bueno. Por último, no permita que los problemas cotidianos aumenten su distracción y lo transformen en carne de cañón de los punquistas. Sepa que mientras usted se dedica a filosofar sobre su futuro en el subte o en el colectivo...
Yo duermo en el subte.
Filosofando. Alguien puede estar apropiándose de su trabajo de todo el mes. Un spar, un lancero ahí, laburando. Existen, seguramente ahora, ayudas de la tecnología para evitar a los punguistas. Hay que llevar, así como hay alarmas para cuidar las puertas de nuestras casas y nuestros automóviles, debiera uno ponerse alarmas automáticas en el bolsillo. Por ejemplo, usted se pone un dispositivo tal que cuando alguien le meta la mano al bolsillo...
Y hasta que no la saca...
No, sigue sonando igual. Y ahí enseguida viene la policía, todo en cara. Le dice al moto, manda el subte. Enderece para la comisaría. Desde luego hay que operar con mucho cuidado, porque a veces uno sin pensarlo se mete la mano en el bolsillo y entonces... Y eso cuando empieza a sonar no para más, ¿eh?
¿Ah, no?
Ah,
tiene no que para... tirar el pantalón.
No, usted tiene... Sí.
Le conviene que le roben, entonces.
Hay veces que... No, pero incluso hay que avisarle a sus familiares, a sus conocidos, digamos, usted señorita, a su novio... Usted, caballero, a su novia, mirá, cuidado que hoy viene con la alarma. Claro, porque imagínese usted por ahí, una palmadita en el hombro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va ahí? Y sale el jovaino adentro y dice, ¿qué zarpa?
Claro, pues sirve para eso.
Ah, también sirve.
Para mentir a los padres.
Sí. Dice, la alarma, nena.
Sí.
Qué lindo, ¿eh? No, pero está bien esto, ¿eh? Uh-huh. Y después está, pues, el viejo truco del cazacañote o de la trampera en el bolsillo.
Sí, pero es riesgoso.
Pero es riesgoso porque por ahí el que entra es uno, ¿no? Y si todas las alarmas tienen esa dificultad, por ser el bolsillo un lugar muy hospitalario, y uno mete siempre la mano al bolsillo bajo, pues entonces hay que tener mucho cuidado, porque si las trampas son cruentas, la víctima puede ser uno mismo. Ajá. ¿Cuántas veces uno pone trampas y cae luego en ellas?
¿Cuántas?
Ahí está. Y entonces, pues puede ocurrirnos que saquemos la mano llena. Entonces, mejor no poner.
Dejarse robar.
Yo creo que lo mejor es no tener nada.
Ni pantalones.
No sé si pantalones, pero nada, no llevar nada.
¿No llevar dinero?
No, para eso están las tarjetas de crédito. Te paga todo con tarjeta de crédito. Hasta Villa Urquiza. Tipo, le da el boleto y usted saca.
Truc, truc.
El tipo con el coso ahí.
Documento.
¿El documento? Y si un momentito, para el colectivo. Espere que voy a hablar por teléfono. Habla por...
Sí, hola.
Sí, Michoacán. Dice, la 733-249-628. Bueno. Dice, usted ya tiene el cupo...
Colmado.
Así que baje, sí. Me dirá, bueno, está a llevar tarjeta de crédito, pero si le afanan la tarjeta de crédito...
Pero es muy difícil que la
afanen. Es muy difícil.
Porque llame a tal lado.
Muy difícil, tres veces me la afanaron.
Sí.
Tres veces.
¿Y? ¿Tuvo que pagar?
A mí siempre me piden documentos, pero los que me la afanan no. Se ve que se parecen más a mí que yo. Hubo uno que me afanó la tarjeta una vez, que se dio una vida. Hermano, a mi salud.
Lo felicito.
Yo lo felicité y lo felicito ahora de nuevo, porque realmente estaban todos los negocios. Pude seguir el itinerario del tipo. Heladería, zapatería, pincha, salga, todo...
Todo el mismo día.
Todo en la misma calle el mismo día. Qué día aquel,
Sí.
Y después otro día fue que te dije ahí, No, pero me perdonaron la vida esa.
Bueno.
Esa vez sí, después no. Bueno, ya saben ustedes todo lo que hay que saber para no ser víctimas de los carteristas.
Uh-huh.
Para todos aquellos... que alguna vez han sido víctimas de los carteristas.
¿Qué tiene?
Cuando uno viaja en coche y el viaje es largo. Si usted es de los que salen con movilidad propia, es importante que tenga en cuenta algunos requisitos para su seguridad y para la de su familia, etcétera. Primero, llevar el coche al mecánico para una revisión general. Vaya donde fuere. Te va, digamos...
Santo lugar.
Revisión general mecánico, y esto evita muchos problemas.
Sale más caro que las vacaciones.
Claro, evita algunos problemas y crea otros.
Ahí, por ejemplo.
Las cámaras y cubiertas tienen que estar en buen estado. Recuerde que el dibujo de la cubierta no debe tener menos de un milímetro de profundidad, sobre todo porque en un viaje es muy posible toparse con lluvias y las cubiertas gastadas. No se agarran al pavimento.
Pobrecito.
Ay. Y entonces llega el momento y usted dice, estoy patinando en el pavimento. Agárrense fuerte que nos estrellamos.
Lindo, Tengo menos de un milímetro.
Sí. Lleve en el baúl una correa de ventilador de repuesto.
Sí.
Yo siempre llevo... y hay que llevar.
Porque... uno nunca sabe.
¡Ajá! Yo iba a decir eso.
Pero me tocaba a mí.
Claro. Mire, usted lleva una correa de ventilador, incluso para entrar en conversación con ocasionales acompañantes, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces la misma situación. Sube una señorita, usted se la acerco hasta X lugar, ¿sí? ¿Cómo no? Se sienta y usted le quiere sacar conversación y nada.
Ajá.
Pero, de repente, ¿usted qué hace? Saca la correa de repuesto que lleva para el ventilador. Y la pone ahí, ¡sac! Arriba del torpedo de...
sí, del auto.
Del auto. Y la mina va a mirar la correa y lo va a mirar a usted, ¿no?
Este me quiere pagar.
Claro. Y va a decir, ¿qué es eso? Y usted ahí le podrá decir de todo. Le va a decir, esto, ¿sabe qué es esto? Una correa de ventilador de repuesto. Y la mina le va a decir, ¿por qué? Porque si se nos rompe la correa del ventilador, voy a poder poner esta. Ah, dice la mina.
Que entiende menos.
Sí, y ahí termina la conversación. Entonces usted le dice, ¿por qué no me pregunta alguna otra cosa? Para que yo le pueda hablar de amor y eso. Dice, bueno, dice, ¿cuánta la pagó la correa de vigilancia? Y usted le dice, sus ojos son dos luceros. Y ella le dice, ¿y eso qué tiene que ver con la correa del ventilador? Ya va a ver. Bueno, dice, lleve en el baúl una correa de ventilador. Es un pequeño detalle que ahorra muchos dolores de cabeza. Ah, sí, a mí cuando me duele la cabeza, pues voy al baúl, agarro la correa del ventilador y
la pone como vincha.
Me la pongo de vincha y santo remedio. Dice, asegúrese de que la batería tenga suficiente carga para que las luces funcionen a pleno. También que los faros se encuentren correctamente alineados. ¿Usted vio los faros de mi auto? Usted sabe que me llevo por delante el cordón de la vereda siempre. Que voy siguiendo la luz, ¿no? Dice, no olvide de llevar las balizas. No las valijas, las balizas. Que se necesitan para señalar su presencia en la banquina.
Ah, aquí estoy yo.
Aquí estoy yo, dice usted, ¿eh?
Se señala.
Revoleando la baliza.
Claro, no, pone la baliza ahí, se para al lado de la baliza con una mano en la cintura. Y mirando así. Araca, que estoy en puerta, dice. Bien. Otras cosas importantes para revisar. Cinturones de seguridad.
Ajá.
Revíselo.
Sí.
¿Qué es cinturones de seguridad?
No. Ya está, ya está.
Bujías. Escobilla.
Ah, una escobilla hay que llevar.
Una escobilla para limpiar. Depósito de agua del limpia parabrisa. ¿Qué depósito de agua?
Está seco, sí.
Bueno, escúcheme, no tengo ni agua en el radiador, voy a tener. Dice, y después en el camino, primero, es importante la visibilidad con B larga. Por lo tanto, no tape con bulto la luneta trasera.
Si quiere relojear,
patrón. Ya, si quiere relojear a ver si viene algún chabón de atrás. Usted mira y ¿qué aparece en el espejo retrovisor? Un bulto. Y dice usted, cuidado que viene un bulto, dice que nos vamos. Dice, nos está siguiendo de que salimos, un bolsón. Además, hay tipo, hay acompañante de uno que siempre se sienta en el asiento de atrás en el diome. Y uno mira a ver si viene uno y lo ve al tipo. Siempre algún cuñado vio una cosa así.
O se afirma los dos asientos.
No, viene ahí con la cabeza bien en el medio. Y usted mira a ver si viene algún colectivo y está tipo así. Y una cara de satisfacción tiene, porque además se da cuenta que uno lo está mirando y le sonríe. Bueno. Los chicos deben viajar siempre en el asiento trasero. Sí, señor. Camine para atrás. Saca de acá, caramba.
Por la frenada.
No, porque sí. Nunca deben hacerlo en el delantero.
Ajá.
Aunque estén en la espalda de su mamá. En ese caso, la mamá también el asiento trasero.
Sí, señor.
Si la mamá maneja, ya es otro problema, ¿no? Bien. Deje una abertura en las ventanillas que permitan una buena circulación de aire. Así evitará amodorramientos.
Sí, pero puede procurar congelamiento en invierno.
Sí, pero bueno, hay veces que el amodorramiento es peor que el congelamiento. Dice, abrí la ventana, dice, porque me estoy amodorrando. Dice. Sí, ya me dice, y también evitará que se empañe el parabrisas.
¿Sí?
Sí.
¿Por el aliento?
Sí, porque hay gente que tiene aliento fuerte, se empaña todo, ¿vio?
¿Después de comer puchero alguno?
Sí, te queda los pedazos de osobú con el vidrio. Bueno, si usted cae en un atascamiento,
sí, yo un día me caí en un atascamiento. Ahí fue donde se fracturó la rodilla.
Sí, no le decí. Por favor, dice, no circule por la banquina.
Ajá.
Aumente la distancia que habitualmente mantiene con el vehículo que lo antecede.
Sí.
El que va pero lejos del que va adelante.
Y el de atrás, ¿quién lo aguanta?
Claro, ¿quién lo aguanta el de atrás?
Va a querer ir más atrás.
Dice, maneje mientras no esté cansado. Pues yo la última vez que no estaba cansado tenía 11 años. Y si no es absolutamente necesario, no lo haga de noche.
Ah, no maneje, deje el auto
a viajar, ¿no? Ingiera comidas livianas antes y durante el viaje.
Por ejemplo, grisines.
Sí, no, siempre tiene que estar comiendo acá, porque fíjese, ingiera comidas livianas antes y durante el viaje. Usted se prepara, digamos, 17 churras. Se come uno antes y después.
Y durante bastante.
Pásame un churrasquito. 1000 kilómetros, por ejemplo, se puede comer.
Dame el huesito.
No tome bebidas alcohólicas.
No.
Ni antes ni durante el viaje, ¿eh? Tómela después.
¿Después del viaje?
No sé, acá no dice nada. ¿Y por qué? Bueno, y después dice, no se ponga nervioso y recuerde que va de vacaciones. Pero...
Siempre hay un pero.
Mientras usted va de vacaciones, la casa queda sola.
¿Y entonces?
Es la madrugada. Luego de los apurones y de algunos berrinches propios de la ansiedad infantil pre-vacaciones, está todo listo. El pichicho es en verdad una bestia gigantesca. Lo mandamos a una guardería. El gato, bueno, por un extraño milagro del devenir histórico, todavía no tenemos, aunque también hay guarderías para los gatos. Qué bien escribe este hombre. Tratando de no llevarse nada por delante, recorremos lentamente la casa. Ya cortamos la luz y el gas, desenroscamos los tapones, vigilamos que la heladera quede limpia y vacía. En el baño, frente a la ventanita, se amontonan las plantas con la base de sus macetas sumergidas en el agua de varios cuentones. Revise una a una las ventanas y las puertas exteriores. Retroceda hacia aquella que me trae reclamos infantiles, cierro esa ventana, miro la casa y me despido. También cierro los ojos un momento y recuerdo entonces las alegrías y pesares del año que pasó. ¡Saló! Y por ahí de afuera... ¡Che, melonazo! Dice, vení que no... Dice, pero estoy recordando las alegrías y los pesares del año... Mirá, dice, con la alegría y los pesares sabés cómo me tenés vos. ¿No te dijeron que no tenía que tomar bebidas alcohólicas, los tipos esos del auto?
De la revista.
Y sale.
Se va de vacaciones.
Se va de vacaciones y sale todo perfecto. Y usted cuando vuelve nos agradece y llama a Radio El Mundo y dice, muchas gracias.